Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Tras las largas condenas impuestas a 75 disidentes e intelectuales en la Primavera Negra de 2003, las integrantes del movimiento Damas de Blanco caminaron por años para apoyar y exigir al gobierno de La Habana su inmediata excarcelación. Luis Guardia tiene este reportaje y las declaraciones de la fundadora del movimiento, Laura Poyán, Berta Soler, Miriam Leiva y Blanca Reyes.
Frente a cada entidad gubernamental en diferentes provincias del país y en masivas manifestaciones, exigiendo la libertad de sus seres queridos.
O nos matan en la calle, o nos mete presa, o ya le dan la libertad. Porque no vamos a dejar de caminar, suceda lo que suceda.
Una figura despuntó. Laura Poyán, esposa del opositor Héctor Maceda, sin proponérselo, pasó a ser la líder de la organización.
En la sede de las Damas de Blanco, allá en Neptuno 963, en la casa de Laura Poyán, nuestra líder, nuestra principal líder de las Damas de Blanco, ahí Laura nos abrió las puertas a todas y nos acogió a todas, las que vivían en La Habana y las que vivían fuera de La Habana.
No vamos a dejar de luchar. Ahora más que nunca tenemos que ser fuertes y continuar para alcanzar nuestro verdadero y gran premio por el que luchamos, la libertad de los prisioneros políticos. ¡Libertad!
Humilde y natural, Laura buscó cada espacio, cada momento para reclamar la libertad de los prisioneros políticos cubanos.
Queremos en estos momentos pedirle a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones de derechos humanos y sobre todo a aquellas organizaciones femeninas que nos apoyen con esta propuesta.
En 2005, las Damas de Blanco fueron acreedoras del premio Andrei Sájarov, máximo galardón que otorga el Parlamento Europeo a quienes luchan por la defensa de los derechos humanos. El régimen comunista cubano les impidió viajar al viejo continente a recibir el galardón. Blanca Reyes, ya en el destierro, acudió en nombre de sus compatriotas de causa.
Pedimos que nos visiten en nuestra patria, Cuba, a fin de realizar una ceremonia de entrega del premio a la libertad de conciencia en un futuro inmediato.
Las Damas de Blanco siguieron su lucha aun cuando el régimen castrista tuvo que liberar a los prisioneros políticos de la Primavera Negra de Cuba. Muchos marcharon al destierro, otros se quedaron en la isla y el grupo de mujeres tomó como bandera la libertad de todos los encarcelados por sus ideas políticas.
¡Laura Poyán vive! ¡Laura Poyán vive!
Laura murió en condiciones dudosas para muchos.
La lucha empezó de la Dama de Blanco en el 2003 y va a continuar con Laura físicamente aquí o no, pero vamos a continuar esta lucha.
Y Berta Soler tomó las riendas de la organización que domingo tras domingo desafía las represalias del régimen con un objetivo central: exigir la libertad de todos y cada uno de los prisioneros políticos cubanos. Actualmente, cuatro Damas de Blanco se encuentran tras las rejas: Tania Echevarría, Aymara Nieto, Zaylí Navarro y Sisi Abascal, defendiendo el derecho de libertad de su pueblo.
A propósito, la Embajada de Estados Unidos en La Habana conmemoró el jueves el vigésimo aniversario de las Damas de Blanco, la organización cubana ganadora del premio Sájarov a la libertad de conciencia. Por medio de Twitter, la sede diplomática dijo que las mujeres que integran el grupo han contribuido a la historia con su incansable defensa de los derechos humanos. La embajada también pidió la liberación de las damas encarceladas y de todos los presos políticos en Cuba. Las Damas de Blanco fueron formadas el 30 de marzo de 2003 para exigir a la dictadura la libertad de los 75 disidentes e intelectuales arrestados en la llamada Primavera Negra de Cuba. Por su parte, Amnistía Internacional declaró que las Damas de Blanco siguen siendo un referente de lucha por los derechos humanos en la isla. Erika Guevara Rosas, representante de la organización en América Latina, elogió a las damas ayer en el aniversario 20 de su fundación. Las Damas de Blanco son un movimiento de resistencia pacífica a la violenta represión del gobierno de Cuba, subrayó la jurista Guevara Rosas. Y con su salud seriamente afectada, el preso político del 11J, Michael Puig Bergoya, continúa sin poder comunicarse con su familia desde la cárcel de Quibicán en Mayabeque. Zaylin Núñez, su esposa, quien no pudo visitar el miércoles, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Yo, Zaylin Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoya, mismo sentenciado a 12 años de privación de libertad. En días anteriores, mi esposo me comunica que estaba teniendo problemas de salud, estaba orinando la sangre. Él, además, es diabético e hipertenso. Ayer, 29 de marzo, asistí a su visita, donde lo primero que hice cuando llegué a la prisión fue hacer el planteamiento de la situación de Michael y que necesitaba que fuera atendido médicamente. Michael ayer me llama en horarios de la tarde, después de yo salir de su visita, me comunica que lo iban a llevar ya a la enfermería. Yo espero que esté siendo atendido y que le den el tratamiento que él necesita. Como también no voy a tolerar un más problemas con el tema de las llamadas. Mañana voy para Etelsa. Sigo incomunicada con Michael. Lo que hago es de a raticos, de a momenticos, cuando él le pide un favor a alguien que le presta la tarjeta. Mi hijo ya va a ser hoy 8 días que sigue en cama, enfermo, inmunodeprimido. Él necesita al menos escuchar la voz de papá. Pero para nadie es un secreto que la comunicación para nosotros lo es todo y es muy importante. Es como único tenemos cómo saber cómo están ellos, cómo saber cuando tienen visitas y todo lo que está pasando. ¿Dónde están los papeles de Michael Puig Bergoya? ¿Hasta cuándo se va a seguir posponiendo esta situación? Es libertad para Michael Puig Bergoya y todos los presos políticos. Cuba de luto. Libertad.
Y desde la cárcel Combinado en Guantánamo, el preso político Emergildo Duvergel Delis denunció los maltratos a los reclusos por parte del jefe del penal, así como la falta de alimentos y medicamentos en ese centro carcelario. El expreso político Janier Juber Cisneros hizo llegar el audio de la comunicación telefónica a Radio Martí.
Guantánamo, Emergildo Duvergel Delis, un Paco, muchos buenos días para el mundo entero. Aquí el jefe de la prisión provincial, el Marcelino Bueno Tavera, se dedica a los secuestros, tortura, donde los alimentos ni lo visita siendo jefe de unidad. Los alimentos son pésicos, la sopa es de hierba de calentura, una hierba que siembran aquí con agua caliente y el picadillo de agua igual. La parte de la vianda nunca ha existido. Aquí lo único que se consume es arroz blanco, una copa de 60 gramos, un plato fuerte, una pasta y un agua picadillo. La otra parte de lo que es la merienda de los enfermos no existe. La merienda de los diabéticos no existe, de los enfermos crónicos tampoco existe, los medicamentos no existen. Guantánamo, Cuba, para el mundo entero, respuesta, merecido hecho, Paco, muchas gracias.
El diario 14 y medio reporta que el libro Ensayo sobre el arte latinoamericano del siglo XX será presentado en línea este sábado por sus autores, el cubano Gerardo Mosquera y la estadounidense Francine Brigaber. El evento se lleva a cabo en la sección Creating NYC Language Access sobre Historia, Arte y Literatura de Cuba, que organiza el Centro Cultural Cubano de Nueva York. El texto proporciona un análisis profundo de temas políticos en el arte y la cultura popular latinoamericana y para ello examina parte de las creaciones en Cuba y de otros países de Centroamérica y el Caribe, precisó en un comunicado el Centro Cultural Cubano. Y las autoridades en la isla utilizaron recursos económicos para los comicios legislativos, mientras la población se queja de la escasez y los altos precios de los alimentos en Cuba. José Luis Ramos amplía.
Con la situación económica tan tensa que hay en este país y de que no se puede importar o no se puede abastecer, resulta que se han hecho unos gastos tremendos.
Señaló la periodista Miriam Leiva, refiriéndose a los gastos económicos que destinó el gobierno cubano en los comicios para elegir a los subdelegados a la Asamblea del Poder Popular.
Sobre todo el gasto en combustible para mover a toda esa gente, y resulta que no hay combustible a veces ni para los grupos electrógenos, no hay combustible para sembrar, no hay combustible para producir, y resulta que han gastado hasta en combustible para garantizar el transporte de todas esas personas.
Gastos para elaborar las boletas, propaganda, comidas, meriendas, destacó Leyva desde La Habana. Ha sido un proceso que comenzó con la celebración en noviembre de las elecciones municipales, dijo. Según Leyva, hay problemas con la canasta básica familiar normada. En muchos lugares, algunos productos pendientes de meses anteriores.
Eso está retrasadísimo en todo el país. Incluso la cuota de abastecimientos, hay lugares que no se ha entregado. El azúcar dicen que es según la disponibilidad que tenga en la zona. Y la disponibilidad es lo que produzca el central, que casi no están produciendo.
Por su parte, la activista de la UNPACU, Lisandra Rivera, dijo que en Santiago de Cuba la mayoría de la población se queja de la dura realidad que está viviendo cada día.
En todo Santiago de Cuba, mira, hoy mismo yo almorcé porque vinieron unos hermanos de lucha de Palmarito y me trajeron dos pescados. Aquí cada día todo está más escaso, la libra de boniato está a 65 pesos, una libra de carne cerdo 400 pesos, una libra de queso blanco 500 pesos, el aceite 1.200, 1.600, 1.700. 13 compotas que le venden a los niños de enero, fue que llegó ahora el 23 de mayo. La leche de los niños está llegando, por ejemplo, se venden 2 días de leche, se venden 5 días, nunca a su tiempo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
Y a pocos días del siniestro que costó la vida a decenas de migrantes en la fronteriza Ciudad Juárez, surgen nuevos detalles en medio de las investigaciones, como nos cuenta César Contreras.
Los reclamos continúan mientras la Fiscalía General de la República en México anunció que se han emitido 6 órdenes de arresto, de las cuales 5 ya han sido ejecutadas en relación con el incendio en donde fallecieron 39 migrantes en un centro de detención.
Conforme se vaya obteniendo toda esta información, se seguirán solicitando las órdenes de aprehensión correspondiente y se establecerán las responsabilidades jerárquicas dentro del instituto y también respecto a la empresa.
Los implicados son 2 guardias de seguridad de una empresa privada, 3 funcionarios del Instituto Nacional de Migración y el migrante señalado de iniciar el incendio. Según Sara Irene Herrería, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, en dichas órdenes de arresto, los detenidos enfrentarán cargos de homicidio y lesiones.
Esta investigación se amplía a todas las áreas de responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, para lo cual se ha solicitado que en forma urgente envíen toda la documentación que acredite la operación en estas estaciones migratorias, sus responsables y la reglamentación que los norma.
En Juárez las cosas siguen igual a pesar de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero los ciudadanos hacen su parte.
Algo que sea un poco, ¿verdad?, para traerle para que cenen de perdida. No podemos sustentarle las 3 comidas, pero ya de perdida una.
César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha expresado preocupación por la situación actual sobre el Estado de Derecho que se vive en Guatemala. Información desde la sala de redacción de La Voz de América.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su alarmante preocupación por lo que considera una continua erosión del Estado de Derecho en Guatemala. El funcionario de la ONU señaló que los representantes de justicia, incluidos los que trabajaron o cooperaron con la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, respaldada por la ONU, siguen enfrentando actos de intimidación, acoso y criminalización. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también expresó su preocupación por la situación en Guatemala esta semana a través de su portavoz Stephanie Dujarric.
El secretario expresa una vez más su preocupación por las acciones legales contra el personal de la comisión y los múltiples informes que señalan la utilización del proceso penal como represalia contra quienes intervienen en la investigación y persecución de casos de corrupción.
Los altos funcionarios de la ONU indicaron que la Fiscalía Especial contra la Impunidad anunció esta semana que emprendería acciones legales contra el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Francisco Dalnese, en relación con su trabajo en ese organismo, y el portavoz Dujarric dijo:
el secretario general de la ONU observa con preocupación el anuncio por parte de la Fiscalía de Guatemala de acciones judiciales en contra de Francisco Dalnese, el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y otros exfuncionarios de justicia.
La ONU hizo un llamado a las autoridades guatemaltecas a garantizar que los jueces y abogados puedan ejercer sus funciones instituciones libremente y sin temor a represalias, a la vez que recalcó que un poder judicial independiente es vital para una sociedad democrática. Sala de redacción, Voz de América.
Vamos a Venezuela, ya que allí diversos sectores de la sociedad responsabilizan al gobierno de los hechos de corrupción que se viven. Carolina Alcalde informa.
Durante un debate sobre la corrupción en Venezuela en las últimas dos décadas a propósito del más reciente escándalo de corrupción en la industria petrolera que involucró a altos funcionarios del gobierno, diputados del Parlamento opositor de 2015 insistieron en que ratifica las denuncias que ha llevado a cabo desde hace varios años, como expuso el parlamentario Rafael Veloz.
El país cayó en manos de una banda de delincuentes que durante 23 años se han robado el dinero de todos los venezolanos, quienes por esta causa están sumergidos en la miseria, pasando hambre y muriendo de mengua por falta de medicina. Una corrupción sin precedentes, sin parangón en la historia republicana, sin duda.
El diputado Guillermo Palacios subrayó que la corrupción es uno de los factores que ha incidido en la crisis humanitaria y la inflación que atraviesa el país.
Esta situación ha llevado a cruzar la línea de la pobreza en los últimos 23 años a miles de venezolanos y ha dejado estancado el combate a la pobreza en los estratos D y E de nuestra sociedad, mientras hay cantidades de boliburgueses que se han enriquecido.
Esta semana, 19 personas fueron imputadas por su participación en una trama de corrupción en Petróleos de Venezuela que conllevó la renuncia de Tarek El Aissami a su cargo como ministro de Petróleo y que no ha vuelto a aparecer públicamente. Al respecto, han surgido cuestionamientos por parte de la sociedad civil que exige respuestas detalladas sobre la investigación por corrupción en curso. En los últimos 20 años, la organización Transparencia Venezuela ha logrado identificar 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en Petróleos de Venezuela, lo que aseguran ha comprometido 42 mil millones de dólares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y sigue causando reacción la llegada del expresidente Jair Bolsonaro a Brasil después de permanecer 3 meses en los Estados Unidos y ha prometido oponerse fuertemente al presidente Lula da Silva. Edgar Maciel con los detalles.
Fueron casi 90 días de permanecer aislado en la Florida, Estados Unidos, hasta que tomó la decisión de regresar a Brasil. E lo hizo prometiendo que será el principal opositor al gobierno del presidente Lula da Silva, que lo derrotó en las elecciones de 2022. La próxima semana asumirá el cargo de presidente del Partido Liberal, que tiene la bancada más grande del Congreso Nacional, y podría bloquear la votación de los proyectos del nuevo gobierno. En la primera entrevista que concedió, el expresidente Bolsonaro envió un mensaje al actual presidente brasileño. Lula no va a hacer lo que quiere con el futuro de nuestra nación. Somos prácticamente el 20% de las bancadas. Tenemos una mayoría dentro del Congreso y queremos lo mejor para nuestro país. Hoy la pelota está en nuestra cancha. Es con gran orgullo que regreso. Pero el expresidente Bolsonaro regresa al país con el riesgo de ser demandado a los tribunales y perder sus derechos políticos debido a procesos en 2 casos. El primero, el intento de golpe de Estado del 8 de enero en Brasilia, la capital de Brasil. Las sospechas apuntan al exmandatario como uno de los autores intelectuales de la invasión a edificios públicos, incluyendo el Congreso. La defensa del expresidente teme que él responda por los hechos. Y la próxima semana declarará en otro caso, el de las joyas regaladas por el gobierno de Arabia Saudita, valorada en más de 17 millones de reales, unos 3 millones y medio de dólares, que ingresaron ilegalmente al país y fueron incautados por la Receita Federal. Uno de ellos, incluso, fue tomada ilegalmente por Bolsonaro cuando dejó el poder. Expertos, como el analista político Rodrigo Prando, el expresidente corre el riesgo de quedar en el aljibe en los próximos meses. En contacto con la Voz de América, la defensa de Bolsonaro niega irregularidades en el caso de las joyas y afirma que fueron regalos en nombre de la amistad con el pueblo árabe y que ya fueron entregadas al gobierno brasileño. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
En otro vistazo al mundo, el Papa Francisco, hospitalizado en Roma por una bronquitis, se encuentra mejor y le darían de alta este sábado, por lo que presidiría la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro.
El Papa Francisco será dado de alta el sábado. El Vaticano indicó el viernes que el pontífice, hospitalizado desde hace 3 días en Roma, se encuentra mejor y asistirá en la Plaza de San Pedro a la misa del Domingo de Ramos. Francisco, de 86 años, está recibiendo un tratamiento antibiótico por una bronquitis infecciosa. Desde el jueves, el Vaticano ha asegurado en sus informes médicos que estaba mejorando y que había vuelto al trabajo tras la inesperada alarma suscitada por su hospitalización. En un detalle curioso para explicar el clima tranquilizador, el vocero papal indicó que el pontífice cenó pizza junto a quienes lo asisten en estos días de hospitalización. El papa argentino se sometió el miércoles a controles médicos tras sufrir en los días anteriores dificultades respiratorias. Estas pruebas pusieron de manifiesto una infección respiratoria que obligó a su ingreso. Francisco sufre problemas crónicos de salud y se desplaza en silla de ruedas debido a dolores en la rodilla.
Estados Unidos ha condenado el arresto de un periodista del Wall Street Journal en Rusia y ha reiterado la advertencia a los estadounidenses sobre viajes a esa nación. Más detalles con Yoconda Tapia.
El gobierno de Rusia aseguró hoy que todos los periodistas extranjeros con acreditaciones podrán seguir trabajando en el país, un anuncio que llega luego de que un tribunal de Moscú dictaminó que un periodista estadounidense del Wall Street Journal debe ser detenido durante casi 2 meses bajo sospecha de espionaje, la medida más grave contra un periodista extranjero desde que Rusia invadió Ucrania y que Washington condenó rápidamente. Fue la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien expresó: el hecho de que el gobierno ruso tenga como objetivo a los ciudadanos estadounidenses es inaceptable. Condenamos la detención del señor Gershkovich en los términos más enérgicos, dijo Jean-Pierre. La Casa Blanca dijo que funcionarios de alto nivel están en contacto con directivos del Wall Street Journal y la familia de Ivan Gershkovich, mientras grupos defensores de periodistas exigieron su inmediata liberación. El Servicio de Seguridad FSB de Rusia dijo el jueves que había abierto un caso penal contra el ciudadano estadounidense Ivan Gershkovich bajo sospecha de espionaje, mientras el Kremlin dijo que había sido atrapado con las manos en la masa, pero no presentó pruebas documentales o de video. Se cree que es el primer caso penal por espionaje contra un periodista extranjero en la Rusia postsoviética, un delito punible con hasta 20 años de prisión. Por su parte, el Departamento de Estado reiteró su advertencia a los ciudadanos estadounidenses que viven o planean visitar Rusia, y el portavoz Vedant Patel dijo:
mi mensaje para cualquier ciudadano estadounidense dentro de la Federación Rusa en este momento es que nuestra advertencia de viaje es nivel 4, y si es un ciudadano estadounidense en Rusia, debe irse, y si necesita ayuda para hacerlo, nuestra embajada en Moscú está lista para ayudarlo.
El arresto del periodista Ivan Gershkovich, de 31 años de edad, es el estadounidense de más alto perfil arrestado por Rusia desde la estrella del baloncesto Britney Griner, quien fue atrapada llegando a Moscú con aceite de cannabis una semana antes de la invasión de Ucrania y liberada en un intercambio de prisioneros 10 meses después, mientras el estadounidense Paul Whelan todavía sigue preso en Rusia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A propósito, Human Rights Watch ha repudiado el arresto de este periodista en Rusia. El grupo denunció que los cargos de espionaje contra Ivan Gershkovich son falsos a primera vista. El arresto se produce en medio del asalto del gobierno ruso a las libertades de expresión y de prensa tras su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Human Rights Watch subraya que es difícil evitar la conclusión de que el arresto de Gershkovich marca el deseo de las autoridades rusas de mantener alejados a los periodistas extranjeros que podrían reportar sobre temas que incomodan al gobierno ruso. Y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha detallado graves violaciones de derechos fundamentales que suceden en Ucrania. Radio 1 informa.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha detallado este viernes graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario. Nuestro personal ha verificado más de 8.400 muertes de civiles y más de 14.000 civiles heridos desde el 24 de febrero de 2022. Estas cifras son solo la punta del iceberg. La mayoría de las víctimas se debieron al uso de armamento explosivo de gran potencia en barrios residenciales por parte de las fuerzas rusas, ha denunciado Volker Türk. En el comunicado del jefe de derechos humanos ha detallado numerosos casos de tortura, violencia sexual y desapariciones. También ha señalado la existencia de traslados forzosos, los cuales podrían constituir violaciones del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra. Incluso en medio del derramamiento de sangre de la guerra, las normas del derecho internacional humanitario protegen especialmente la vida y la dignidad de los civiles, los soldados heridos y enfermos, y los prisioneros de guerra. Nadie está por encima de estas leyes, sentenció el alto comisionado para los derechos humanos.
Y Estados Unidos anunciará un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por 2.600 millones de dólares que podría incluir radares de vigilancia aérea, cohetes antitanque y camiones cisterna para luchar contra la invasión rusa. De otra parte, el Comité para la Protección de los Periodistas declaró que las autoridades chinas deben poner en libertad al bloguero Ruan Xiaowang y cesar el arresto de periodistas bajo cargos fabricados. El 10 de febrero, un tribunal de Shanghái sentenció a Ruan a 7 años de prisión por supuestamente incitar a la subversión del poder del Estado, y este fallo fue dado a conocer la semana pasada. Ruan solía escribir sobre las restricciones a la Internet en China y publicaba traducciones de informes de prensa de otros países. El Comité para la Protección de los Periodistas exigió a China a cesar su política de censurar la Internet y calificó de brutales las tácticas del régimen para suprimir críticas en el ciberespacio. Luces, cámara, acción, tiempo de las noticias del mundo del espectáculo, el entretenimiento llega con Alejandro Escalona.
Según un estudio publicado el jueves por la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, la diversidad de papeles protagónicos en las películas de 2022 cayó a niveles previos a la pandemia. El informe anual de diversidad de UCLA en Hollywood analizó 88 películas estrenadas en los cines el año pasado y descubrió que el 21% de los papeles principales estaban ocupados por minorías, frente a 27% en 2019, antes de que la pandemia de COVID-19 obligara al cierre de las salas de cine. Las minorías se definieron como personas negras, latinas, asiáticas, multiétnicas, nativas americanas o del Medio Oriente. El actor Jeremy Renner dijo que se fracturó más de 30 huesos y sufrió un colapso pulmonar y una perforación en el hígado en un accidente sufrido en enero mientras removía nieve. El actor de 52 años fue entrevistado por la presentadora de ABC News, Diane Sawyer. La entrevista saldrá al aire el 6 de abril. Renner ha protagonizado múltiples proyectos para Marvel, así como 2 películas de Misión Imposible y Arrival, además de 28 semanas después. Fue nominado a un premio de la Academia al Mejor Actor por su trabajo en la película de 2008 The Hurt Locker y al Mejor Actor de Reparto por su trabajo en la película The Town de 2010. En el distrito de Santa Fe de Nuevo México fueron designados 2 abogados para que se desempeñen como los nuevos fiscales especiales en el caso de homicidio voluntario contra el actor Alec Baldwin y una supervisora de armas en el fallecimiento de una directora de fotografía durante el ensayo de una película en 2021. El actor y la responsable de las armas en el set de filmación, Hannah Gutiérrez Reed, se declararon inocentes de los cargos de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía, Halina Hutchins. Y hoy recordamos a Peggy Lee con el tema Fever. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita a que continúen con nuestra programación. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.